tal les va, damas y caballeros? Espero que bien. Son las 10 y 10 de la mañana. Estamos en el Auditorio Edgar Neville de la ciudad de Málaga. Estamos con todos ustedes que han venido desde primera hora y que abarrotan esta sala, este auditorio, hasta... Bueno, hay dos filas, hay tres sitios al fondo. Se lo digo por si usted está en las cercanías o inmediaciones y quiere apuntarse a todos. Gracias por estar aquí, gracias por esta mañana de radio que también nos están ayudando a hacer... En esta mañana que, como saben ustedes, vivimos apasionantemente el estar pendientes de la actualidad. Eso de ser esclavos de la actualidad. Tú diseñas una mañana, hoy, por ejemplo, y vamos a diseñar a hablar de cualquier otra cosa, pero normalmente las cosas que pasan te derivan por otros caminos y te obligan a estar pendiente de contar todo lo que ocurre en las calles de Barcelona, en las calles de Puerto Rico, en las calles de México, de Puebla o de cualquier otro lugar del estado de Morelos. Pero antes de todo ello, como ya conocen ustedes a Goyo y ya conocen ustedes al gran Naranjo Alfaro de Morón,
ahora
yo quiero presentarles a mi Mari José.
¡Bravo! ¡Bravo! Me he pintado los labios y todo. ¿Te das cuenta?
¡Guapa! ¡Guapa!
Hoy me he pintado. Hoy digo, voy a tirarlo en Málaga.
Sí, estás monísima, debo decirlo.
No, pero te agradezco el esfuerzo.
Estás mona, mona, mona. Luego su diario, como siempre, romperá barreras. Pero hoy, chicos, bueno, vamos a ver. ¿Dónde está la tablet de Gistau?
Es que no puedo evitarlo.
No puedo.
Me lo imagino.
En Málaga saben que estoy muy bueno, porque una vez estuve ahí.
Bueno, vamos a ver Gistau, entonces.
Buenos días.
Esta mañana la tenemos preñada de actualidad.
Mira, me he perdido el viaje a Málaga, que es una ciudad que me encanta y en la que además tú tienes un tío, pero yo tengo un tío abuelo, porque Alcántara lo quiero incluso más que tú.
Yo también he tenido tío abuelo en Málaga, he tenido tío abuelo, tres tíos, dos tías, o sea, tengo de todo.
Pero es una ciudad que tengo muy vinculada.
Vamos, tengo alguno aquí, o sea, no vayas a creer que tengo herreras aquí.
Sí, ya oigo, porque la gente aplaude, eso solamente lo explica el afecto.
Son solo los de la familia, ha llenado esto con la familia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, me he perdido el viaje a Málaga, digo, porque tenía que cubrir la sesión parlamentaria, la sesión de control que ha habido ahora en el Congreso, y me alegro de haberme quedado, porque la verdad es que ha estado muy animada. No sé si sabéis que por primera vez el asunto catalán ha rozado el choque físico en los escaños en el momento en que se retiraban los diputados de RC. Ha sido muy divertido.
Bueno, pues ahora vamos a eso, porque entre las varias cosas que esta mañana nos ocupan está el terremoto de la Ciudad de México y en otros lugares de México, que nos olvidamos, el número de víctimas alcanza, sobrepasa ya, o casi alcanza las 300 personas. Y efectivamente esto indica que a medida que vayan desescombrando, desgraciadamente van a aparecer más víctimas mortales. Pero también posiblemente se puedan salvar algunas vidas. Mario está en Ciudad de México. Mario, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenos días por allá.
Bueno, ¿por qué parte de la Ciudad de México está Mario?
Estamos en un área más o menos céntrica llamada la Colonia del Valle, que es una de las colonias, digamos, modernas, más antiguas, si me permites. Es una colonia que tiene edificios de los años 70 y fue una de las colonias más afectadas en conjunto con la Colonia Condesa y la Colonia Roma, así como otras partes de la ciudad. Pero esta es la... Yo me encuentro en un sitio donde se derrumbaron dos edificios más otros tres completamente vacíos porque están en peligro de derrumbarse, en un área donde hay cerca de 500 civiles coordinados por Policía Federal, personal del Ejército Mexicano, Protección Civil, etcétera.
Marcos, ahí antes le quería preguntar a una compatriota que estaba en Ciudad de México, pero la comunicación no me dejaba, porque la verdad es que las comunicaciones son muy difíciles. ¿Hay temor a nuevos derrumbes de edificios?
Hay muchos edificios dañados que obviamente fueron evacuados al 100%, muchos edificios, no tengo el dato exactamente de cuántos en toda la ciudad, tan solo en la cuadra, en la calle donde yo me encuentro, donde están estos dos edificios completamente destruidos, prácticamente todos los edificios que se mantienen en pie, completamente vacíos, porque varios de ellos están en peligro, de acuerdo a lo que se nos ha informado aquí de la Marina y del Ejército y Protección Civil, sino que todos están en peligro de desplomarse en caso de que hubiera una réplica o incluso simplemente porque las estructuras están gravemente dañadas.
Con lo que la gente no está volviendo...
Está repitiéndose en otro lugar.
La gente no está volviendo a sus casas, por lo tanto, hay muchas casas a las que no puede volver la gente que está en la calle, ¿no?
Así es. El de la Ciudad de México y obviamente otras instancias no gubernamentales han montado albergues a lo largo de toda la ciudad y, según entiendo, pues obviamente la gran mayoría de las personas que fueron evacuadas de sus casas están, pues mientras hablamos, esperemos durmiendo en estos albergues. Acá son ya más de las 3.
Mario, está usted en una cadena humana. Creo que han encontrado a un superviviente.
Encontraron a 3 a lo largo de que habrá sido una hora y media, 2 horas, que tanto civiles como personal de militar y protección civil me tocó ver. Ahora mismo están coordinando porque van a hacer dos filas para de nuevo remover escombros. Perros están entrando en el edificio destruido de una manera coordinada para tratar de encontrar tanto sobrevivientes como, desgraciadamente, cuerpos humanos sin vida. Como te decía hace un momento, que hay 3 camillas con personal donde hubo... Bueno, al parecer tenían todavía vida, que la gente estuvo aplaudiendo cuando se hizo su rescate. El resto de la actividad ha consistido en remover escombros y seguir la construcción. Nos están coordinando.
Pues Mario, le entendemos a medias porque se entrecorta, la comunicación es difícil ahora con Ciudad de México. No es sencillo, no es fácil, pero a lo largo de la hora vamos a seguir intentando conocer algunos de los extremos de lo que está ocurriendo ahora mismo en la capital de aquel país. Gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte. Decías, Gistau, acerca del antiguo DF, hoy Ciudad de México.
Sí, yo no decía nada, pero...
¿Ah, no?
¿De DF? No.
¿Estábamos en qué estábamos?
No, he hecho mi introducción con el regreso mío del Parlamento. Pero bueno, si quieres, en lo que tardamos en meter las llamadas, te comento algún tema más de los que me han llamado la atención para hoy. Uh-huh. Hay en particular una historia bonita porque me permite hablar de una situación personal, que es la de ayer o antes de ayer. María José Navarro me pasó la historia publicada en El País de Babá Soulé, que es un antiguo campeón del mundo con la selección ghanesa de fútbol, al que la vida ha ido maltratando hasta que ha encontrado cierta redención o cierta estabilidad como utillero del Fuenlabrada. Es, un antiguo campeón del mundo de la sub-17. Y a mí me ha traído el recuerdo de una historia muy bonita en la que ha vivido mi hijo con el Club Deportivo Canillas, que es la historia de Las. No sé si te acuerdas tú de una película que se llama Diamantes Negros, que trataba sobre unos cuantos jugadores africanos que vinieron a Europa engañados por unos falsos intermediarios que les habían prometido pruebas con equipos de primer nivel. Pagaron los viajes y cuando llegaron a Europa se encontraron en la puta calle. A lo mejor no es lo más adecuado, pero sí lo más expresivo. Este Las terminó siendo cobijado por el Club Deportivo Canillas, que es un club de barrio de Madrid. Le dieron una cama, poco a poco le permitieron entrenar, empezó a jugar con el club y terminó siendo el entrenador de mi hijo. Y ahora se ha marchado a Francia, ha encontrado ahí otro equipo, otra vida. Pero te puedo decir que son cosas poco conocidas y forma parte además de la labor social del fútbol de base y de los barrios de Madrid y de otras ciudades españolas. Pero Las, que terminó haciéndose una vida como gran entrenador, que ha enseñado muchas cosas a mi hijo, que le ha dado valores además de la portentosa calidad que atesora, es un bonito ejemplo de para qué sirve a veces la humanidad y la compasión por la gente en la distancia corta. Y creo que hay muchos casos en ciudades como Madrid de personas que gracias al fútbol, gracias al deporte, han sido así acogidas. Y a mí esta historia me trajo el recuerdo de Las, a quien deseo mucha suerte, aunque ya no lo tengamos en el Canillas. Se ha marchado a Francia, como te digo, pero dejó una impronta estupenda en un club, enseñó a niños y rehizo aquí su vida después de haber sido engañado por, pues, pues, por las mafias de la...
Muy bonita
de
historia esa, ¿eh? La historia sí. De las, ¿eh?
Muy bonita.
Insisto, una persona muy querida en el Canillas y muchos chicos de la generación de mi hijo, mayores, lo han tenido de entrenador y lo recuerdan con un amor especial.
Y la historia de Messi es muy bonita también, ¿eh?
Sí,
no
sí.
No sé si la conocéis. Metió 4 goles y acabará jugando el año que viene contra el Palafrugell.
No, se habrá ido antes. No,
eso es lo que tú quieres.
Se habrá ido
eso
antes.
Es lo que tú quieres.
Anda, claro, como madridista que
hombre,
eres.
Hombre, claro, ya.
Como madridistas que somos.
Bueno, exacto. Vamos a ver. Entramos y salimos. Vamos y volvemos. No, claro. Pasamos por Puerto Rico, por México. Francisco Javier está también en la Ciudad de México. Francisco Javier, buenos días, noches.
Hola, buenos días allí, buenas noches aquí, Ciudad de México. Pues así estamos en esta noche larga y pues pendiente de todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Yo me encuentro en el sur de la ciudad, en Villacoapa, exactamente cerca de una escuela donde han muerto pues ya 22 niños y 5 adultos. Están rescatando, intentando rescatar durante la noche a más niños que hay ahí pues metidos entre los escombros. Parece que están vivos. A las 9 de la noche fue el último niño que rescataron y está vivo. Hay 217 muertos en todo el país. No es fácil llegar a los sitios siniestrados. En fin, pues a las 11, curiosamente, a las 11 de la mañana del día día 19, hubo un simulacro, que es un simulacro que se hace para que por el día del sismo del 85, del temblor, el terremoto del 85, que fue a las 7:19 de la mañana. Uh-huh. Y hoy, 2017, este año, pues a las 13:14 horas, que son las 8:14 horas hora de España, pues tuvimos un temblor bastante fuerte y, bueno, inolvidable.
¿Usted, Francisco Javier, estaba en México en el año 85 o todavía no había llegado?
No, todavía no había llegado. Yo llevo aquí desde el año 99. Me han tocado otro tipo de sismos, otro tipo de temblores. Recuerdo uno dentro de un hospital. Yo soy sacerdote Agustino Recoleto y estaba dentro de un hospital atendiendo y pues se fue la luz y hasta que llega el generador te va un minuto, ¿no? Y pues yo recuerdo que en ese momento estaba en las incubadoras y me tocó dar oxígeno manualmente, ¿no? Son cosas pues que te pasan. No era tan fuerte como el que hemos tenido hoy, que realmente pues lo que estábamos en una reunión, estábamos varios españoles reunidos, Agustino Recoletos, fuimos unos cuantos Agustino Recoletos con unos jóvenes a la escuela para ver si podíamos ayudar a rescatar, porque hasta que viene el ejército esto tarda, ¿no? Esta ciudad es muy grande y es caótica. Entonces fuimos allá y estuvimos un momento y enseguida hubo una fuga de gas y nos tuvimos que retirar. En el mismo momento que nos retirábamos llegaba la Marina y de ahí nos fuimos justo en la otra cuadra, pues había un centro comercial que pues estaba totalmente colapsado, a punto de derrumbar, y luego enfrente dos edificios de 6 plantas que están totalmente en escombros, ¿no? En sándwich. Uh-huh. Entonces eso es lo que pues hemos tenido hoy. Pues aún no nos ayudaría las caras de la gente, sobre todo las caras enfrente de los escombros de ese sándwich de colegio, ¿eh? Las caras de los papás viendo a ver qué pasa. Y bueno, pues a las 9 de la noche, hora de México, hemos tenido esa buena noticia que había un niño que habían rescatado. Ahora también estaban rescatando a otro de la colonia del Valle, a otra persona en un edificio también de 6 niveles. En estos momentos se pide silencio porque con unos equipos que tienen el equipo de rescate de ultrasonido, pues ahí van viendo seguidas y si incluso van hablando, el equipo de topo se mete y les va hablando y van metiendo oxígeno, agua, ahí está, ¿no? Estamos en esta noche tremenda, ¿no? Y bueno, pues una cosa inolvidable que a mí le pone los pelos de punta es que pues en un momento de la noche, ahí con todos los voluntarios, cantan pues el cielito lindo. Uh-huh. Felipe Lindo y todos trabajando para descombrar y sacar a esos hermanos que están ahí.
¿Cuánto tiempo queda para que amanezca en Ciudad de México ahora?
¿Perdón?
¿Cuánto queda para que amanezca?
Pues mira, quedan 3-4 horas aproximadamente. 4 horas son. Sí, ahora son las 3:25 de la madrugada.
Francisco Javier, le envío un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y le doy las gracias por su testimonio y que todo salga bien.
Gracias a ti y un abrazo al pueblo de Málaga y bueno, pues unidos todos. Y yo creo que la unión hace la fuerza. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Lena Díaz está en Querétaro. En Querétaro casi nunca se sienten los terremotos, todo hay que decirlo. Querétaro, ¿a cuánto está Elena de Ciudad de México? Buenos días, buenas noches.
Buenos días, Carlos. Mira, Querétaro es una ciudad que está a 230 kilómetros de la Ciudad de México. Te platico que, bueno, yo realmente estoy ahora en la Ciudad de México, que es donde radico, pero el día de ayer, por cuestiones de trabajo, me encontraba en Querétaro. Y bueno, pues empezó a temblar. La gente con la que estaba yo reunida estaba muy sorprendida porque nunca habían sentido un temblor en Querétaro. Y nosotros que íbamos de la Ciudad de México, pues teníamos muy claro que el sentir el temblor en Querétaro implicaba que lo que estaba pasando acá en la ciudad era muy fuerte. Te comento por otro lado que pues ayer fue un día como muy sensible para todos, porque justo el 19 de septiembre de 1985, hace 32 años, fue el gran terremoto de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, un par de horas antes de que sucediera lo que ocurrió ayer, justo se habían hecho simulacros, pues un poco como conmemorando y recordando lo del 85, uh-huh. Y pues bueno, con esta cosa sarcástica de la vida, que 2 horas después ya no iba a ser un simulacro, ¿no?, sino que estaba sucediendo nuevamente en tiempo real, pues lo que ustedes ya han visto por televisión, ¿no?
¿De cuánto tiempo disponen cuando se realiza un simulacro desde que suena la señal, la sirena o lo que suene, hasta que ustedes tienen que llegar a un lugar seguro?
Mira, lo que sucede con estas alarmas que se han instalado en la ciudad es que depende del epicentro, es que la señal se activa con mucha anticipación. El día de ayer lo que me cuentan es que justo se encendió la alarma cuando inmediatamente empezó la sacudida. La zona donde yo habito, que es la delegación Tlalpan, es al sur de la ciudad, estoy justo en la carretera que va a Cuernavaca, Morelos, uh-huh. Y entonces suponemos que lo que nos ocurrió acá es que el temblor que llegó fue el que ocurrió en Morelos. No sé si te han comentado, pero fueron 2 epicentros,
sí.
Uno en Morelos y otro en Puebla.
Correcto.
En días anteriores, los temblores que sacudieron fuerte en Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, sí se activó la señal muy fuerte y nos dieron aproximadamente 10 segundos, 15 antes de que empezara la sacudida. Pero esto fue porque el epicentro estaba hacia el sur, fue otro punto. Entonces, depende de dónde suceda, es que pues las alarmas suenan tan anticipadamente o no.
Desde Santiago de Querétaro, ayer estaba en Santiago de Querétaro, nuestra amiga Elena. Ayer estabas en Santiago de Querétaro, hoy en Ciudad de México, contándonos cómo se vivió a más de 200 kilómetros de la capital el temblor de que por ahora está causando cerca de 300 víctimas mortales en el país. Las cifras son muy provisionales. Cuando amanezca podrán reiniciarse tareas de desescombro que ya se están realizando, pero en condiciones más difíciles. Lena, le mando un beso muy fuerte desde España, desde Málaga.
Pues muchas gracias.
Esta mañana hemos hablado con Albi, con la periodista, con Albi, que nos contaba desde también la zona sur del antiguo Distrito Federal, bueno, del antiguo Distrito Federal, del Distrito Federal que hoy se llama Ciudad de México, pues fue una reforma que se estableció hace poco por parte del presidente Peña Nieto, es decir, es una de las, es una, y ahora mismo Ciudad de México es una de las 32 de departamentos de la del país. Albi, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Sigo en la zona sur. Ahorita, precisamente, se ha desbordado mucho la ayuda de parte de la población en los centros donde, donde se está requiriendo tanto, tanto ayuda de manos para sacar escombros, para, como para rescatar gente, como también para empezar a recolectar víveres, agua, medicamentos. Muchísimas necesidades que ahorita están surgiendo, obviamente, por la cantidad de víctimas que se están rescatando. Siguen los cuerpos de rescate trabajando a marchas forzadas, inclusive se están empezando a hacer relevos por el nivel de cansancio que ya se está manejando. La mayor preocupación siguen siendo la zona centro, la zona sur. En el caso de la escuela del Chirgo de la Ciudad, los niños, ya hay muchas víctimas, muchos niños que siguen siendo víctimas. Se sabe que todavía hay muchos niños allá adentro. También hay maestros que están atrapados en los escombros, pero pues no se ha perdido la esperanza de poderlos sacar con vida. También hay otra universidad, una universidad privada ubicada al sur de la ciudad, que se ha mantenido un poco cerrada en cuanto a la información. Ellos están siendo apoyados por su propia gente, por sus propios alumnos y administrativos. Ellos tuvieron menos víctimas mortales hasta el momento, se han manejado información de 5. Pero bueno, también ellos, ha sido una sorpresa que una universidad privada de mucho prestigio aquí en la Ciudad de México y de hecho en México en general esté siendo víctima de una tragedia como la que estamos viviendo hoy.
Gracias, Albi Arellano, muchas gracias. No descansas, vas a dormir algo en estas horas o
te... Voy a dormir un rato.
Sí, bueno, al menos hasta que amanezca, ¿no?
Sí, digo, yo estoy tratando de compartir la mayor información con quien lo solicite porque pues está habiendo mucha distorsión de información sobre lo que está pasando en México y a mí me gusta que tenga la información real de lo que estamos viviendo.
Gracias, Albi. Y una última llamada de las que realizamos esta mañana, por ahora, si no hubiera novedad, es a Rafael Uribe, que es alumno del campus de Puebla. ¿Qué tal está, Rafael? Buenos días, buenas noches.
Buenas noches, Carlos, buenas noches.
Bueno, Puebla ha sido uno de los epicentros del seísmo, del temblor de ayer por la tarde en la Ciudad de México, ayer a mediodía, en Ciudad de México, en Morelos y en Puebla. ¿Cuál ha sido el resultado en la Ciudad de Puebla?
Bueno, pues comparando con ahora sí, con varios estados de la República, la verdad sí fue un estado muy afectado, no tanto como la Ciudad de México, pero sí hubo muchas alteraciones aquí en la ciudad de Puebla, más que nada en la parte del centro. Uh-huh. En la parte del centro, cúpulas de unas iglesias, edificios públicos, sí se llegaron a dañar, pero afortunadamente no hubo desastres de la magnitud como en la Ciudad de México.
Claro. ¿A usted dónde le agarró el seísmo?
Bien, estaba entrando a mi casa y estaba llegando del trabajo. Afortunadamente no me tomó en la calle, no me sucedió en la calle. Pero pues sí, la verdad, mis familiares estaban en la calle y pues la verdad aquí se caen las comunicaciones, entonces fue lo complicado comunicarse con la gente, ¿no?
Dígame, ¿es usted que había hecho hacía poco un cursillo para saber reaccionar ante los terremotos? ¿Le ha sido de utilidad?
La verdad, sí. En el momento, le estaba comentando hace rato a una compañera que sí debe ser complicado, porque en el momento, se vive un momento de adrenalina y la verdad hasta se llegan a olvidar las cosas, ¿no? Pero ya posterior, para calmar, salir a mi calle y calmar a los vecinos, atender a los vecinos, o tomar medidas de precaución para ingresar de nuevo a los hogares, para saber si el vecino está bien o qué necesita, pues en ese momento sí resultó útil. Uh-huh. Y pues ahorita pues lo que estamos haciendo ya no es más que nada aplicar conocimientos, sino aplicar, ahora sí, yo estaba comentando hace rato que es un deber moral, ¿no? Un deber moral que se siente el ir a ayudar a las demás personas, ¿no? El ir a atender a las demás personas.
Rafael, le mando un abrazo muy fuerte desde España para usted y todos los suyos, de todo corazón.
Muchísimas gracias, le agradezco.
Gracias por todo. Bueno, hemos mirado, de momento hemos repasado, de momento con algunos testimonios, el terremoto de tanto Ciudad de México como Puebla y como Morelos, que son lugares que yo me imagino que conocerás.
No, me encantaría conocer mucho más de México de lo que conozco, pero la verdad es que es un país que yo creo que todos llevamos muy cerca, ¿no? Les consideramos hermanos, es casi como si hubiera sucedido aquí. Fíjate, ahí en las redes sociales ya están funcionando algunos vídeos en los que se ve cómo se derrumban edificios cuando parece que están perfectos y se derrumban de un momento a otro.
Castillo de naipes, es impresionante.
Y hacía uno de los comunicantes referencia a que los mexicanos, cuando se estaban ayudando y en medio del drama, cantaban Cielito Lindo, y ya están esos vídeos también y son ciertamente emocionantes. Fíjate, las autoridades mexicanas están pidiendo, Carlos, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que no se fume. Que no fumen los mexicanos.
Por el gas.
Por el gas. Por los escapes de gas, que deben ser cuantiosos.
En redes sociales están pidiendo también el wifi libre y sin claves. Algo fundamental para mantener la comunicación con algunas de las personas que se encuentren bajo los escombros. Hay un auténtico terremoto.
También, sí.
Solidario en las redes.
¿Os acordáis de la imagen del terremoto de México del 85, de Plácido Domingo desescombrando, porque él perdió familiares y trascendió? Fue muy impresionante y además alude a esto que has dicho ahora, nuestra fusión sentimental con México, nuestros vínculos.
Y el de Nicaragua, ¿os acordáis?
Es verdad. Pero yo pero tengo ese recuerdo
de Managua, el de Managua, que es del 71.
Sí, por ahí. Sí, claro.
Ese borró literalmente la ciudad.
Ese fue el más gordo que ha habido, ¿no?
Ese borró literalmente la ciudad. Pero el del 85, yo recuerdo además, empezaba yo a trabajar con Iñaki en la SER en un programa y lo primero que me tocó fue cargarme de aquella información. Es impresionante de aquello ver los programas de Televisa en los que se ve la cámara temblando y a los presentadores del programa de Guillermo Ochoa o de otros programas absolutamente descompuestos.
Pero tú no te vayas a cambiar nunca más de emisora, porque en la SER empezaste con el terremoto.
Y aquí con el 11S.
Nos fuimos a Onda Cero.
En Onda Cero, sí.
Y nos tocó el 11S. Vamos a quedarnos quietos.
Son casualidades.
Sí.
Es la historia.
Que pasa. Oye, que son el 37. Tengo un mensaje de Lidia. ¿Os parece bien que hagamos un repaso por cómo están las cosas en la calle, en Barcelona?
Es necesario.
Sensiblemente obligado, sí.
En Barcelona, donde, como ustedes saben, la llamada por parte de algunos líderes independentistas a sus seguidores para que ocupen la calle como protesta por la actuación de la Guardia Civil, que ha intervenido en algunos lugares, en alguna consejería del Gobierno de la Generalidad. No sé exactamente qué es lo que está provocando. Bueno, lo sabe Yolanda Canales, que está con la unidad móvil. ¿Dónde ahora mismo, Yolanda?
Pues nos encontramos en las puertas del Departamento de Economía, donde la verdad es que no nos podemos mover porque la Rambla de Cataluña está colapsada prácticamente desde primera hora de la mañana por los manifestantes que se han concentrado aquí a raíz de conocerse los registros en esta sede del Departamento de Economía. Centenares de personas se encuentran aquí gritando, bueno, pues cánticos que ya son habituales estos días, como votaremos, democracia, o esto sí que es un golpe de Estado, y también han incorporado alguno nuevo, como es huelga general. Desde la ANC, su presidente Jordi Sánchez, que era el que había convocado en definitiva también esta concentración aquí, el que había hecho un llamamiento a movilizarse, ha pedido también que se extendieran estas movilizaciones más allá de Plaza Cataluña, como es el caso de la Gran Vía y otras calles principales de Barcelona. Dos guardias civiles se mantienen por el momento a la puerta del Departamento de Economía, controlando entradas y salidas, y delante de ellos aún se mantienen tres agentes de los Mossos de Escuadra.
Es decir, dos y tres, ¿y aproximadamente cuántos manifestantes frente a la consejería?
Bueno, están hablando de miles de al menos 1,000 personas. Lo cierto es que esto en un rincón junto a la puerta del Departamento de Economía y no puedo ver exactamente la cantidad de gente que hay aquí, pero lo cierto es que está colapsado, auténticamente colapsado el centro de Barcelona. No se puede, de hecho, caminar por las Ramblas y a las personas que tienen que pasar por aquí les piden que den las vueltas, que den una vuelta por otra calle, como pueda ser, por ejemplo, la calle Balmes.
Claro. Bueno, es uno de los lugares. ¿Hay algún lugar más? Carlos Losada, buenos días.
Buenos días, Carlos.
De COPE, Cataluña y Andorra. ¿Hay algún lugar más también donde se protagoniza algo parecido?
Bueno, sí, hay concentraciones también, quizás no tan numerosas como en la del Departamento de Economía, en el Departamento de Trabajo de la Generalitat, el Instituto Catalán de Finanzas y también el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat. Básicamente no es público en general, digamos, sino son trabajadores que han salido a las puertas para, bueno, para mostrar su repulsa ante esta intervención de la Guardia Civil. Yo sí que puedo confirmar desde estudios que son aproximadamente unas 1.000 personas las que están concentradas en la Rambla de Cataluña y sus aledaños. Ahora mismo también está cortado o se intenta cortar la Gran Vía de las Corts Catalanas, que era uno de los objetivos que se había marcado este líder de las movilizaciones, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez. Y también podemos hablar ya de detenidos. Unos 13 habría en esta operación que ha iniciado la Guardia Civil alrededor de las 8 de la mañana. Ahora mismo se está registrando también el domicilio de José María Jové Lladó, que es el número 2 del vicepresidente Oriol Junqueras. Están en su domicilio particular en las Franqueses del Vallès y también estarían detenidos o retenidos, vamos a dejar estas dos posibilidades, Josué Sallent Rivas, del Centro de Tecnologías de la Generalitat, Xavier Puig, de la Oficina de Asuntos Sociales, y José María Salvador, de la Conselleria d'Economia i Hacienda. Otros también retenidos o detenidos serían Olau Furriol Fornells y Mercedes Martos por su relación con el hallazgo de propaganda en una nave, y David Franco Marcos, del Centro de Tecnologías y Telecomunicaciones de la Generalitat. Esto es lo que podemos apuntar desde aquí. También otro dato importante: el presidente Puigdemont ha convocado una reunión urgente del Govern a partir de las 10:30 y esperamos que al mediodía habrá o una declaración institucional o una comparecencia en rueda de prensa, si, o de Oriol Junqueras o del mismo presidente Puigdemont.
Sí, bueno, Oriol Junqueras ha escrito un tuit en el que dice: "Están atacant les institucions d'aquest país i, per tant, atacant els ciutadans, no ho permetrem. Sí. Están atacando las instituciones de este país y, por tanto, atacando a los ciudadanos, no lo vamos a permitir. También es verdad que será contestado inmediatamente. Sois vosotros los que habéis atacado las instituciones catalanas, claro, denigrando el Parlamento catalán".
Claro.
Así que la contestación era de libro. Vamos a ver, precisamente en la Gran Vía está Sergi Thor. Sergi, ¿se ha cortado la Gran Vía?
Sí, se acaba de cortar la Gran Vía por parte de efectivos de la Guardia Urbana, de la Policía Local de Barcelona, a la altura de la calle Balmes. Eso estaba provocando un colapso circulatorio importante en una de las arterias fundamentales del centro de Barcelona, donde hay retenciones de vehículos. Por ejemplo, ahora un vehículo sí que acaba de atravesar lo que sería el cordón policial de unos 5 miembros de la Policía Local, porque tiene que realizar un servicio en lo que sería el tramo de la Gran Vía de calle Balmes hasta Paseo de Gracia. También se van incorporando personas a la llamada de los partidos y entidades independentistas con banderas catalanas a lo que es la concentración ante el Departamento de Economía.
Bien, les recuerdo que todo esto ha surgido después de que la Guardia Civil entrase a registrar la Consejería de Economía y retuviera a algunos miembros de la Secretaría Técnica de la misma o de colaboradores de Oriol Junqueras. Mariano Gomà, como saben, es presidente de Sociedad Civil Catalana. Hoy tiene previsto actuar como ponente con Albert Bodella, con Cayetana Álvarez de Toledo en Madrid a las 7 de la tarde. Es decir, Mariano, buenos días.
Buenos días.
¿Se está usted perdiendo la fiesta?
Bueno, yo creo que no, que estoy en las dos fiestas a la vez, ¿no? Es decir, no, porque la fiesta ayer ya la tuvimos y además no se preocupe usted porque la fiesta la vamos a tener desde aquí al día 1 de octubre. Por tanto, me perderé una pequeña parte de la fiesta que puede ser la de hoy si me dejan llegar a la estación, pero en fin, en principio mañana volverá a haber fiesta y pasado también y hasta el día 1 tendremos fiesta.
Sí, quiero decir que finalmente era una situación que tenía que llegar antes o después. La Guardia Civil o los encargados por la Fiscalía de investigar la logística del referéndum entrando en algunas dependencias de la Generalidad para hacerse con algunos papeles relativos a esta cuestión. Es decir, que esto podía pasar hoy, mañana o pasado, ¿no? Tampoco no ha sido una gran sorpresa.
No, por supuesto. A ver, en sorpresas en este mundo y hay pocas. Es decir, lo único que puse es que el Estado, pues quizás ha tardado en reaccionar de una forma contundente y ahora, en cuanto lo ha hecho, pues entonces están atacando todos los puntos sensibles de toda esta locura colectiva que representa el referéndum. Y los puntos sensibles son, lógicamente, toda la logística de urnas, de papeles, de cartas para constituir las mesas electorales, de censo. Entonces, claro, todas estas cosas se están cercenando una por una por parte del gobierno y de la Fiscalía y de la Guardia Civil. Era lo que era de esperar. Entonces, bueno, es preferible que pase a 10 días que no que pase el día anterior, ¿no?
Hombre, había algunas voces que decían que si pasaba el día anterior dejabas menos tiempo a la reacción, ¿no? Y que lo ideal es que esas cosas pasaran el sábado 30, vamos, en una palabra.
Mire, yo no lo sé, porque realmente el timing, es decir, un poco la temporalidad con la que se producen estos actos, pues yo supongo que también pertenece a una estrategia del gobierno en la cual yo no voy a entrar para nada. En fin, si lo están decidiendo así, así lo haremos o así lo sufriremos, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí, que es posible que a lo mejor si todo esto hubieran hecho un ataque global a todo esto durante las últimas 24 horas, pero mire usted, yo también tengo mis dudas, en el sentido de que es posible que si hubieran esperado, hubieran también dado tiempo a que ellos se prepararan para que el último día no pudieran hacer el cierre de todo esto, ¿no? Entonces, en fin, no lo sé. Es decir, es todo un problema de estrategias entre unos y otros y yo, lógicamente, confío en la estrategia de mi gobierno y confío en la estrategia de España, vamos.
Don Mariano Gomás, presidente de Sociedad Civil Catalana. Mariano, le mando un abrazo. Muy fuerte, suerte y que le vaya muy bien el acto esta tarde, ¿eh?
Muchas gracias. Aquí estamos en Barcelona, en las trincheras, y vamos a seguir aquí y además vamos a ganar esta batalla.
Ajolá, así sea. Por otra parte, María Daván, en el Congreso, ¿ha finalizado ya todo o todavía sigue la fiesta?
Bueno, ha finalizado, por decirlo así, la marejada, porque, bueno, sigue la sesión de control, ahora están ya en el turno de las interpelaciones. El PDeCAT, como te había comentado antes, también ha abandonado el pleno cuando ha hecho su pregunta a Cristóbal Montoro, y los diputados de esta formación han adelantado que hoy no van a participar en ningún acto más de la Cámara, en ningún acto más de los previstos, y que se plantean incluso su continuidad en el Congreso de los Diputados. Es algo que no van a decir hoy, decían, pero sí que se plantean esto. Se han cruzado todas las líneas rojas, aseguraban, algo en lo que también coincide el portavoz en Comú Podem, Domènech, que también decía pues que hay que reaccionar con serenidad y firmeza. Y el presidente del gobierno, que recuerdo, Carlos, que el viernes ya había advertido que vamos a tener que hacer cosas que no queremos hacer, lo dijo en Barcelona ante la Junta Directiva de su partido, pues ha asegurado en los pasillos pues que el Estado ha hecho lo que tenía que hacer, tenía que actuar.
Gracias, María. Carlos Losada, hay alguna última hora.
Sí, mira, una información que nos acaba de llegar ahora mismo. Desde la vicepresidencia del Gobierno de la Generalitat ha recibido esta mañana un fax, se acaba de confirmar ahora, del ministro Montoro, notificando que quedan intervenidas todas las cuentas de la Generalitat. Recordemos que hoy se cumplía el plazo que había dado Montoro, 48 horas, para que el Gobierno catalán, para que el Departamento de Junqueras entregara todos los papeles al Ministerio de Montoro. No ha sido así, por lo tanto, el Ministerio acaba de enviar un fax a Junqueras notificándole que interviene las cuentas de la Generalitat.
Bueno, lo que era previsto.
Ahora está pasando lo que tenía que pasar.
Lo que pasaba,
ya está,
claro, lo
nos habíamos unos y otros.
Pero mira, a mí esto no me... Como que Junqueras o Rufián hagan estas cosas, no me... A mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa de verdad es que Pedro Sánchez tenga tan poca luz.
Sí.
Eso es lo que me preocupa.
Bueno, pues... Ya sabes que ahora
sí
va a llegar tu momento cumbre.
Eso es.
Del diario de
María José. Ahí me corono.
A ver qué nos vas a contar.
Miedo me da.
Sí, porque el mío ahora, me lo ha quitado la actualidad.
Da, ¿eh? A ti te lo ha quitado la
actualidad. A mí, voy a salir a la camarera a contarle mi sección, que está muy bonita. Sí.
Porque hoy, ¿de qué pensabas hablar a todo esto?
No, no, me lo vuelvo para mañana, lo reciclo.
Pobrecillo, no hemos hecho ni caso.
Pom, el pom, pobre. Pom, 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 pom. Bueno, ahora, un momento, noticias. Recapitulación de la actualidad en el boletín de noticias con los servicios informativos de COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche...
Oye,